Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La falta de vivienda a precios asequibles en Canarias, especialmente en las zonas turísticas, sigue en el primer plano de la actualidad. El Pleno del Ayuntamiento de Arona rechazó ayer la declaración del municipio como zona tensionada en el marco de un duro cruce de acusaciones entre el Partido Socialista, que está actualmente en la oposición, y el grupo de gobierno. Un grupo de gobierno que prefiere ir por el camino de crear más vivienda social buscando sinergia con el Cabildo y el gobierno de Canarias, a la espera de que de una vez por todas haya también una legislación más específica de un fenómeno como el alquiler vacacional, que afecta muy directamente a este asunto. Y afecta porque estamos viendo continuamente anuncios de alquiler en casetas de campaña y otro tipo de construcciones o mini viviendas que no reúnen unas condiciones mínimas. Y lo que es peor, estamos viendo que algunos trabajadores de zonas turísticas aceptan estas condiciones. Hoy el vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Javier Valentín, ha reiterado aquí en COPE Canarias que este colectivo se desmarca absolutamente de este tipo de ofertas que nada tienen que ver con una vivienda digna.
Bueno, nosotros lo hemos, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, lo hemos reiterado, y usted lo ha dicho muy bien, son auténticos disparates. Eso no se le puede llamar alquiler vacacional, que se le llame de otra manera, pero el alquiler vacacional, lo dice la ley, es una actividad turística que se desarrolla sobre una vivienda. Cuando estamos hablando de una tienda de campaña, de una yurta en no sé dónde, eso en ningún caso es alquiler vacacional, porque no estamos hablando de vivienda.
La realidad es que a pesar de estas afirmaciones, en municipios como Arona o Adeje hay muchos trabajadores que a pesar de tener un empleo remunerado no pueden acceder a una vivienda y acaban viviendo en caravanas, en pisos compartidos o simplemente renunciando tristemente a esos empleos. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este, a viernes ya, es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
En la previa de un fin de semana que se prevé lluvioso, vamos a repasar las claves que nos deja la mañana de este último día, para muchos, laborable de la semana. Daniel Pinelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues mira, mirando al cielo y al campo, porque los agricultores y ganaderos salen hoy, en este caso, a La Palma, en La Palma, a la calle para protestar por la situación del campo. Es la tercera manifestación que se produce en las islas, recordemos, tras la de Gran Canaria y el sábado pasado la de Tenerife. Estamos pendientes de ver cómo transcurre, seguramente pues será menos concurrida que la de la capital tinerfeña, que fue, recordemos, donde más participaron, además con ganado y tractores. Y a esta hora además comienza en el Cabildo de Tenerife el pleno ordinario en el que, entre otros puntos, se debate la declaración de la emergencia hídrica en la isla. Una situación que viene dada, recordemos, por la escasez de lluvia en los últimos meses. Ayer la presidenta, Rosa Dávila, se reunió con los agricultores, pero estos critican que no se les detalló en qué situación queda el campo, ya que la ley prioriza el abastecimiento a la población. Y mientras tanto, el Ayuntamiento de Fasnia, lo hemos contado, ha decretado cortes en el suministro del agua de riego. Solo se abre los viernes, tal día como hoy, desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Y el pleno de Arona ya ha respaldado, además, por unanimidad, la declaración de la emergencia hídrica que se aprueba hoy. Se insta así al Cabildo a buscar soluciones a la escasez de agua en el municipio, la comarca del sur y toda la isla. La concejala de Servicios Públicos, Clari Pérez, pide concienciación a todos.
Hemos tenido que ir cortando el riego de nuestras zonas verdes y jardines y bueno, ahora en algunos espacios presentan un estado pues un poquito lamentable porque se han secado, ¿no? Pero es que es la prioridad. Y bueno, sin embargo, los hoteles y todas las instalaciones destinadas al turismo pues no han aplicado esas restricciones, ¿no? Nosotros somos una administración, nos llegan las alertas, y bueno, y tomamos medidas, pero yo creo que toca que todos nos involucremos y que la misma población en sus casas también hagamos un consumo responsable, que es mucho más fácil de lo que imaginamos.
Ahí están las afirmaciones de que los hoteles no han tomado restricciones, mientras que ellos sí han tenido que hacerlo. Ante esta difícil situación, la buena noticia está en que al menos nos espera un fin de semana pasado por agua. Desde ayer está lloviendo, es verdad que no con demasiada intensidad, eso sí, pero algo es algo. Coincide con el comienzo de la primavera meteorológica, después de un invierno más cálido de lo normal. Pero insistimos, no guarden los paraguas. David Suárez es el delegado de la Agencia de Meteorología en Canarias.
Hoy tenemos una jornada marcada por esas precipitaciones, sobre todo persistentes en vertientes norte. Estamos acumulando ya en algunos puntos pues por encima de los 20 litros por metro cuadrado, tanto en nordeste de Tenerife como en el norte centro de Gran Canaria y también en La Palma. Hoy se prevé pues una jornada que sea de precipitaciones persistentes y también durante la primera mitad del día de mañana, pues también en Tenerife y La Palma se prevé que sean persistentes.
Persistentes hoy y mañana. El domingo hay menos probabilidad de lluvias, pero igual cae algo, Guillermo. Y el lunes ya parece que la situación pues va a volver a, lamentablemente, la normalidad de no lluvia.
Bueno, ya saben que los que quieran ir al estadio el próximo domingo a las 3 y cuarto a ver al Club Deportivo
Tenerife. Que no estén en tribuna.
Y que no estén en tribuna. En principio, no ha de llover, o la cosa no está tan clara como el sábado.
Yo voy a llevar el chubasquero, ¿eh?
Pero por si acaso llevaremos un chubasquero o un paraguas en la mano, ¿eh? Paraguas chiquititos, ¿eh? Porque de los grandes no te los dejan pasar. Gracias, Daniel. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Shakira, Shakira, I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira.
Se llama Shakira, efectivamente, la cantante colombiana es noticia. Atención, fan de Shakira. El día 22 de marzo sale su primer disco en 7 años, su primer álbum completo, que se llama Las Mujeres Ya No Lloran. Eso sí, la temática es de todo su single últimamente, por lo que veo. Pero la noticia es que anuncia, los buenos fans están de enhorabuena de Shakira, gira mundial para 2025. Y la intención es que haga, atención, 4 fechas en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver si los llenan, que tal y como está ahora mismo el mercado de conciertos de las grandes stars, de las grandes estrellas del Star System a nivel internacional, pues parece que sí. Así que esa es la noticia. Shakira anuncia gira para 2025, por supuesto en España, con 4 fechas en el Santiago Bernabéu y con un disco que será a la venta, pues ya, el próximo. Bueno, esto de a la venta ya habría que matizarlo mucho, porque ya vender discos, lo que se dice vender discos, los consumimos a través de las plataformas de streaming, ¿verdad? Pero bueno, que saca su disco Las Mujeres No Lloran el próximo 22 de marzo. Y a mí, pues qué querés que le diga, me alegra mucho, porque me gusta mucho esta chica, que es colombiana y que se llama Shakira. Como también me encanta y me alegra mucho escuchar a otra chica, porque ella es una chica, que se llama Maricruz Domínguez y que está aquí a mi izquierda.
¡Ay, qué soponcio!
Yo estaba diciendo chica y Maricruz estaba distraída como...
Completamente, completamente.
Ella nunca se pensaba que yo me iba a dirigir en esos términos a Maricruz. Buenos días, Maricruz.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estoy encantada con este tiempo de invierno. Estoy encantada.
Que llueva, claro que sí.
Sí, sí,
que llueva.
Y la ropa y todo, me apetece ponerme...
Estamos sacando las chaquetas, los suéteres que teníamos guardados todo el invierno, lo estamos sacando. Que siga lloviendo, por favor, que hace falta.
Pero me parece que va a haber que guardarlo.
Sí. Me temo que sí, que a partir del lunes...
Vuelve el verano otra vez.
Por lo que nos ha dicho el delegado de la EMET, vamos a tener que volver a guardar las chaquetas. Sí. Pero bueno, volvemos, en fin. Vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Sí, la Iglesia Católica hoy celebra San Rosendo, San León, San Donato y San Albino.
A todos ellos los felicitamos, a los albinos también.
Moreno y a los rubios.
Y a los rubios. Javier Bardem cumple 55 años, le felicitamos. También Justin Bieber, el cantante canadiense, cumple 30 añitos, ya ha dejado de ser ese adolescente terrible, ¿no?, que protagonizaba muchas noticias en ese aspecto. Y la modelo española Esther Cañadas, que cumple 47 años. ¿Qué frase del día hemos elegido, Maricruz?
Pues mira, es gracia porque tiene que ver con las mujeres que lloran.
Sí.
No todos lloramos de la misma manera. Hay sonrisas que esconden miles de lágrimas. La repito. No todos lloramos de la misma manera. Hay sonrisas que esconden miles de lágrimas. Lo dijo Rosalía de Castro.
Pues mira, nos lo apuntamos. Gracias, Maricruz. 10 y 14 minutos con Shakira. Hoy vamos a seguir hablando de la escasez de agua, de cómo nos afecta a todos. Vamos a seguir haciendo una ronda por varios municipios. Vamos a estar en Arona, en San Miguel, en Vilaflor también, que es un municipio de Tenerife que asociamos siempre al agua y el buen agua. Bueno, vamos a hablar mucho de esto hoy, aunque tenemos un programa, ya les adelanto, muy, muy interesante.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Ópera de Tenerife. Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak. 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas.
Con aceite de oliva virgen extra.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 17 minutos, vamos con esta noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Noticia del día que tiene que seguir estando relacionada con la falta de agua en la isla de Tenerife. A esta hora, como te hemos contado al principio del programa, comienza el pleno desde las 10. Ha comenzado el pleno en el Cabildo Insular de Tenerife, en el que presumiblemente se va a aprobar en el pleno, digo, esa declaración de emergencia hídrica que ha venido anunciando el grupo de gobierno del Cabildo Insular. El tema está en todos los debates. Ayer hablábamos con los alcaldes del norte, con los alcaldes de la Isla Baja, se han reunido. Están muy preocupados con este asunto. Balsas que habitualmente en esta época del año están al 70%, están ahora mismo por debajo del 30%. Y el que más claro ha hablado ha sido el alcalde del primer municipio que ya sin esperar al cabildo ha declarado la emergencia hídrica. El municipio de Fasnia, donde el sector primario tiene una importancia muy importante. Fíjense los términos en los que se expresaba ayer aquí en este programa su alcalde Luis Javier González.
Salvo que venga una primavera muy lluviosa y permita acopiar agua, todo apunta a que las restricciones en el sector primario no es que vayan a quedarse aquí, es que van a ir a más. A la población pues también dependerá del volumen de turismo que venga, porque lo que ocurre en mi municipio y en toda la comarca es que en Semana Santa y en verano son épocas de mucha afluencia de gente a las zonas turísticas.
Eso decía Luis Javier González, el alcalde de Fasnia. Voy a saludar a otro alcalde que además conoce muy bien el sector primario de nuestra isla, porque ha sido cocinero antes que fraile, que es el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González. Don Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Guillermo.
¿Ustedes están preocupados también con esta falta de agua y con esta declaración de emergencia hídrica que va a llevar a cabo el cabildo?
Bueno, yo no estoy preocupado con la declaración, estoy preocupado con la situación. Les cuento a los oyentes, el alcalde de Albania con problemas, las principales galerías de agua de las medianías del sur de Tenerife proceden de la zona de Fasnia.
Sí.
Si escasea en Fasnia, que es digamos donde está la cuna del agua, donde se produce, para que llegue a la Granadilla, a la medianía Granadilla de San Miguel o de Arona, incluso de Adeje, pues va a haber dificultades, no cabe duda que las galerías no están produciendo lo que producían antaño y que la demanda pues es cada día mayor. Por tanto, estamos viendo la problemática a corto plazo, como bien había dicho anteriormente, las declaraciones del alcalde de Fania, y no cabe duda que tenemos que tomar alguna medida, y la declaración de emergencia, pues yo creo que es una fórmula para intentar que las actuaciones, las infraestructuras que haya que realizar para atenuar esta problemática, se hagan en la mayor brevedad posible, porque los trámites administrativos son los que son, y las acciones que hay que hacer para que no llegue a producirse una escasez tan impretoria, sobre todo a la población,
sí,
pues podamos hacerla a la mayor brevedad posible.
Teniendo en cuenta que otros años, a estas alturas, tenemos un 70% de los embalses, y ahora mismo tenemos un 39%, ¿cómo puede ser el verano, Artur?
Pues yo creo que hay que rezarle mano a Pedro aquí en el sur, que y la Virgen de Candelaria, a ver si intentamos que llueva, y sobre todo pues buscar manera. Nosotros en este caso, nosotros vamos a intentar plantear unas elevaciones urgentes de agua desalada desde la zona baja de las Chafiras hacia los barrios de medianía, de una manera, con una declaración también de urgencia, aprovechando incluso la declaración de emergencia que puede hacer el Cabildo en el día de hoy.
Estaba diciendo que las infraestructuras juegan en nuestra contra, es decir, toda la infraestructura que tenemos de galería es antigua, ¿perdemos agua por ahí o cuál es el problema exactamente?
Que van cada día la falta de pluviometría y de que no hay recarga de los acuíferos, no hay, las galerías no van aumentando sus caudales, sino todo lo contrario, cada día son menores, pero sobre todo por no presencia de lluvias y no presencia de nieve que puedan recargar esos acuíferos. Y por tanto la demanda cada día es mayor, la población sigue creciendo y por supuesto el agua, no hay agua para tanta gente de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y primero que lo sufre pues el sector agrícola, sobre todo en la parte de la medianía. Digamos que las zonas de residenciales pues de alguna manera están más garantizadas, pero está garantizada de alguna manera hasta la cosa 300, que digamos que la zona baja, pues, a través de, pues, sobre todo por la agua salada, pero cuando se trata de abastecimientos que dependan sobre todo de galerías, pues es el caso de las medianías altas, pues lo tenemos crudo.
No hay agua para tanta gente, lo tenemos crudo, me está diciendo. ¿Y cómo se conjuga con todo esto el factor turístico? Teniendo en cuenta que en verano es una... Bueno, pues aunque el invierno siempre habitualmente es nuestra temporada alta, pues en verano también tenemos muchos turistas. Porque ayer, por ejemplo, el alcalde de Fania decía, oigan, tengan en cuenta este asunto. Es decir, nosotros vamos a estar aquí con restricciones, pero si los hoteles van a estar cambiando agua de las piscinas o vamos a estar continuamente regando campos de golf, ¿cómo se conjuga todo esto con el tema turístico, Artur?
Pues afortunadamente nosotros tenemos en la zona nuestra, en la comarca de Abona sobre todo, pues tenemos una dependencia de la desaladora de Granadilla, tanto Arigo como San Miguel como Granadilla y también Arona, que hasta ahora pues estamos cubriendo con agua desalada esas necesidades, pero no cabe duda que si sigue el crecimiento y la demanda turística, pues vamos a tener que ampliar también los módulos desaladores de la desaladora propiamente. Uh-huh. Yo creo que en cuanto al turismo, pues creo que a corto plazo no tenemos esa problemática, pero cuanto más demanda hay del turismo, pues menos posibilidad de oferta hay en las medianías de los municipios.
Claro. ¿Y al sector primario de su municipio, alcalde?
El sector primario de nuestro municipio ya está de alguna manera seco de hace tiempo, sobre todo en las zonas altas, porque vamos, yo como comentaba, no hay galerías prácticamente, no se trabajan y está bajando incluso la cantidad y la calidad de agua disponible. Y si estamos dependiendo mucho de un agua que viene desde Guía y Sora por la parte alta, por la tubería de Tágara, que es un agua que no tiene que ser suficiente, está dependiendo mucho de la agricultura, no solo de San Miguel, sino de Villaflores, de la zona alta de Granadilla. Pero esa infraestructura hay que mejorarla porque está de alguna manera es algo carente por el tiempo transcurrido de los años, la tubería no reúne ya todas las condiciones, y si se produciera una avería, pues tendríamos muchas complicaciones, no solo para la agricultura de la medianía, sino también para la población que vive en los barrios más altos de estos municipios.
Claro.
Por eso la situación de creación de zona de emergencia hídrica pues puede conllevar que los procesos de sustitución de tubería o de esas mejoras pues se hagan cuanto antes.
Muy bien. Arturo González, me quedo con esa frase, no hay agua para tanta gente. Alcalde de San Miguel de Abona, muchísimas gracias. Un abrazo.
Espero que llueva.
Esperemos. Ya recibiremos. Esperemos, esperemos. Gracias, de verdad. De San Miguel de Abona moví hasta Vilaflor, un municipio al que yo decía que siempre asociamos con agua y con buena agua en esta isla. Su alcaldesa es Agustina Beltrán. Agustina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarle, Agustina, y de que nos cuente cómo están viendo ustedes en Vilaflor todo esto que está pasando. Hemos escuchado al alcalde de Arafo, al alcalde de San Miguel de Abona. ¿Hay preocupación en Vilaflor con esta crisis hídrica que se nos avecina, que ya es una realidad?
Bueno, sería imposible que no hubiese preocupación en Vilaflor, porque precisamente de las medidas o de las actuaciones que se puedan realizar, Vilaflor es el que menos se beneficiaría, puesto que bombear agua a 1.400 metros de altitud es algo complicado, ¿no? Ya sea degenerada o ya sea regenerada o ya sea desalada o de cualquier tipo. Entonces, la preocupación, lógicamente, que está sobre todo en los agricultores, porque no saben qué hacer, si comprar sus semillas para sembrar, si habrá agua, si no habrá agua, porque lógicamente pues toda la agricultura lleva su inversión y no pueden hacer una inversión sin saber si van a tener un agua para poder regar. El tema está ahí. Preocupación muchísima. Pero bueno, es lo que hay.
Y pero el sector primario de su municipio, ¿qué le transmite, alcaldesa?
A ver, nosotros ayer mismo tuvimos una reunión, pues precisamente con el consejero Valentín. Tuvimos también aquí a la gerente de Valtén, a varios técnicos, tanto de la agencia agraria como del propio Agricultura de Cabildo, y estuvimos hablando con todos los agricultores y planteando nosotros, como bien hago, yo siempre hago un ejemplo, ¿no? Tú tienes, siempre se habla mucho de lo que es el anillo insular en todos los sentidos, ¿no?
Sí.
Pues nosotros está el anillo insular, que es toda la parte baja, donde se puede acceder a todo tipo de agua, pues con un bombeo, como bien dice Arturo, se puede enviar a ciertos sitios o a las zonas más complejas de cada municipio, pero nosotros a la altura a la que estamos, pues nos salimos completamente fuera de ese anillo. Uno de los planteamientos que se hacía por parte nuestra para poder solventar es que se hagan permutas, o sea, que se hagan cambios de agua de la que está por la parte alta para que se quede en la zona o que venga, pues tanto sea de Niágara, de Tágara, de la Canal, de cualquier galería que esté por la parte alta, y que a los propietarios de esas aguas se les conceda pues la misma agua pero por la parte baja. Entonces, ese es el único método que consideramos que pueda ser rápido y viable para poder solventar pues la esta sequía tan grande con la que nos enfrentamos. Y comparto, pues miro, la misma opinión de Luis Javier, el alcalde de Fasnia,
sí,
y de Arturo. No podemos, tenemos una isla, la isla tiene la capacidad que tiene, no podemos seguir creciendo infinitamente ni por movilidad ni por recursos, porque ni tenemos ya dónde meter las basuras ni tenemos dónde surtir tanta agua para tanta gente, y tendremos que replantearnos si queremos un turismo de masas o queremos decir paramos ya y vamos a reconvertir esto en un turismo de otro tipo que nos siga cada año aumentando.
Permítame la metáfora, este tema del agua es la gota que ha colmado el vaso justamente para hacer definitivamente esa reflexión en la isla de Tenerife, en Canarias en general.
No lo sé, nosotros como municipios pequeñitos que somos venimos alertando de todo esto desde hace mucho tiempo, pero lógicamente como no somos municipios turísticos pues tampoco, digamos que tampoco se nos tiene muy en cuenta, ¿no? Yo sé que hay gente que piensa que la agricultura, sobre todo en las islas, tenderá a desaparecer porque no es a lo mejor competitiva, pero mirando durante siglos ha habido variedad de cultivos pues este, el tabaco, la caña de azúcar, las tuneras, montones de cosas que se, pues hasta el tomate, que hasta que desapareció, sí, también, no sé, con los invernaderos, pues tendremos que ir planteándonos si necesitamos a lo mejor otro tipo de cultivo que consuma menos recursos, o que se trabaje sobre todo, que es un tema que tratamos ayer también, en la eficiencia de riego de los propios cultivos, ¿no? La platanera se sabe que es un cultivo que gasta muchísima agua, pues a lo mejor poder optimizar o trabajar por ahí con ayuda para implantar pues todo ese sistema a lo mejor de riego un poco más digitalizado y más controlado, tanto en plataneras como en los cultivos de invernaderos, como cualquier tipo de cultivo, incluido la papa aquí en Vilaflor y los viñedos, ¿no?
Claro.
Pero si no, ya vamos tarde, eso en realidad ya vamos tarde, llevamos viéndole las orejas al lobo, no sé, hoy, yo desde que entré aquí hemos tenido problemas de agua, llevo 8 años, ya casi 9 años, y yo no he visto ninguna medida, medidas sí, pero no medidas que afecten al campo, medidas que afecten a lo que son los agricultores, que ayuden, que se está trabajando, pero es más para, lógicamente, para el turismo que para el campo, ¿no? Con las mismas desaladoras, con las mismas depuradoras, pues contra, hay que trabajar para que esos vertidos que van al mar al final se puedan arreglar, se puedan ceder para que, para, o sea, digamos que poner que sean, estén a disposición de la agricultura con todo su tratamiento que lleve, pero necesitamos esas conducciones para repartirlos entre toda la isla, porque el problema está en que se ha trabajado mucho, lo que te dije, en desaladoras, depuradores, sí, y demás, pero después conectar de un sitio a otro.
Faltan
para que esa
infraestructura, agua, claro, lo que no sea
exacto,
Arturo
las
no
infraestructuras, claro, exacto, claro. Esas infraestructuras no están, no se une, a lo mejor sobraría agua de la depuradora de Arona, pero no une con a lo mejor con la zona de Adejeguía, claro, de Sora, claro, claro, que es una de las infraestructuras, bueno, que ahora tienen prevista.
Agustina, le agradezco, pero, muchísimo que nos ofrezca su punto de vista sobre este asunto. Agustina Betrades, alcaldesa de Vilaflor. Muchísimas gracias, de verdad, un saludo.
Venga, vuelta.
Bueno,
buenos días.
Desde Vilaflor me bajo hasta la zona de costa, hasta el municipio de Arona. Bueno, municipio de Arona que también tiene zona de medianías, evidentemente. Voy a saludar a su alcaldesa, Fátima Leme. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues bien, y la verdad que te tengo que preguntar por varias cosas hoy, no solo por este tema del agua, sí, porque quiero hablar contigo de vivienda también, si me lo permite, pero estamos hablando, sí, de aguas y ustedes ayer también aprobaron una por unanimidad, que en esta composición que tiene el Pleno de Arona, aprobar las cosas por unanimidad también tiene su mérito, y es noticia, es complicado, una declaración de emergencia hídrica en su municipio, o sea que vamos, que también se han adelantado ustedes al Cabildo un poco la línea del Ayuntamiento de Fasnia, ¿no?
Sí, esto parte con lo de la propuesta del Cabildo, por supuesto, y con la situación de emergencia que estamos viviendo y que nos afecta y nos ha afectado en verano, ya poniéndonos desde el primer momento que entramos en este gobierno hace 8 meses con el Consejo Insular y con el Cabildo manifestando la preocupación y por supuesto poniéndonos al tanto de las medidas que se están tomando y que hay que decretar ese y recalcar esa emergencia hídrica, no solo porque afecta a medianía y al campo, ¿no?, sino porque también puede afectar al abastecimiento humano, porque al final las lluvias son las que son, los recursos son los que son y no se ha invertido, y esto viene de atrás, una problemática que no se ha abordado por probablemente, no sé si por ser islas o porque, sí, realmente no tenemos las infraestructuras hídricas que tienen otros territorios. Y por lo tanto es una situación que tenemos que declarar de emergencia para que no nos pase en verano, que tuvimos restricciones de agua puntuales.
Es que ahí va, Fátima, es decir, sí, con o sin medidas, ¿lo normal es que tengamos restricciones de agua en el abasto a la población en verano?
Espero que no llegue, espero que realmente estén, no solo hacer una reflexión sobre las medidas que se están tomando, sino las que se deben tomar ya sin esperar ni un segundo, sino que también creo que hacer conscientes a la población de que tenemos un problema y de que en la mayor parte a lo mejor no son conscientes del uso del agua y de la importancia que tiene esa conciencia de uso de agua y de otros recursos, por supuesto, pero de los residuos y entre otros debates que no voy a detallar ahora. Pero sí es verdad que lo del agua es preocupante porque las previsiones son muy negativas respecto a las lluvias y estamos en una isla y lo que tenemos es agua salada, por lo tanto teníamos que haber ya tenido esas infraestructuras, esas desaladoras y esos recursos que pueden por lo menos desviarse al consumo, al uso de regar los campos, de regar los jardines, las limpiezas que se utilizan muchísima agua y por lo tanto zonas turísticas que también requieren ese consumo extra,
sí.
Tenerlo en cuenta. Es un tema preocupante.
¿Cómo influye nuestra actividad turística en un verano en el que vamos a recibir muchos miles de visitantes en todo lo que estamos hablando, en esta ecuación?
Pues es lo mismo que si hubiera población residencial fija. O sea, es como si habláramos de la ciudad de Santa Cruz. O sea, por tener turismo no tenemos más. Tenemos más porque realmente estamos un nivel de población, sea flotante o sea fija.
O sea, que no hay que demonizar el turismo, vamos.
No, por supuesto que no, porque si entonces demonizamos las ciudades que pasan los 100.000 o los 200.000 habitantes, las despoblamos porque tenemos más población que los recursos hídricos que tenemos. Me parece entonces un planteamiento que no sería correcto. Nosotros tenemos más de 100.000 habitantes y tenemos una carga diaria de más de a lo mejor 20.000 personas que vienen turísticamente. Pero si tuviéramos 120.000 habitantes, diríamos que no les abastecemos aguas porque no tenemos agua suficiente. O sea, lo que hace el turismo es requerir y tener una mayor peso de población, como puede tener una ciudad que, lo que pasa que es puntual, es crecimiento que va rotando, esos claro. turistas van rotando y la residencial no lo hace.
Claro.
Entonces las necesidades no se tienen que poner en base a la turismo, sino en base a la población y al peso y las necesidades hídricas que tienen, en este caso el Ayuntamiento de Arona, también me imagino que La Laguna, me imagino que Santa Cruz o Adeje, el centro, que también tiene pues una carga poblacional importante, o Granadilla. Entonces, evidentemente, ayuntamientos más pequeños también necesitarán, o de actividad mayormente más agraria, pues necesitará una cantidad de agua, unos recursos hídricos, unas instalaciones que puedan abastecer a la población,
claro.
o no tengan desaladoras.
Fátima, hablemos de vivienda. Ayer tuvieron ustedes un pleno, como decíamos, y bueno, pues se rechazó la moción del Grupo Socialista que pretendía declarar zona tensionada el municipio de Arona, exacto. con las consecuencias que todos sabemos sí. que tenemos. Ustedes, la apuesta sí. del Grupo de Gobierno, ¿cuál es exactamente en esa materia?
Pues mira, te comento el precedente porque lleva a equivocación, ¿no?
Sí.
Como todas las noticias o todas las cosas que desde fuera se leen, como es la no es un rechazo a incentivar la vivienda, es un rechazo a una moción que está mal planteada, una moción no decisoria, para que lo sepan, es una voluntad política de ejercer o tomar acciones por parte del ayuntamiento y del municipio, y en este caso no cabe porque es una responsabilidad institucional, tendría que haber sido una moción institucional, que es lo que nosotros presentamos el mismo lunes de esta semana y que el PSOE y el Grupo Mixto votaron en contra. Es decir, nosotros hicimos el trámite correcto sobre vivienda, la mandamos a los portavoces el mismo viernes para que el lunes tuvieran tiempo de debatirla y aceptarla, incluirla en el orden del pleno, pero sorpresa, que no me sorprende tanto, el PSOE es el que propone una propuesta no decisoria, que no se puede rechazar ni votar, va directamente al pleno porque es una moción encaminada, te vuelvo a repetir, a la voluntad política de ejercer algo municipalmente. Por lo tanto, ha utilizado el PSOE para atacar al gobierno de que no apoya la vivienda cuando es todo lo contrario. Nosotros hemos presentado una moción institucional en la Junta de Portavoces para llevarla y ellos pues lo que hicieron fue una jugarreta preparar una moción no decisoria que no cabe porque es institucional, pero el titular que sale es que el gobierno rechaza la moción de apoyo a vivienda. Eso no es así para nada. Nosotros hemos presentado una moción institucional requiriendo no solo el apoyo a la vivienda social, sino a tomar medidas legislativas, que es a quien corresponde, en este caso el gobierno regional, el apoyo del Cabildo y el apoyo de las decisiones estatales en materia de vivienda, que es el quien compete. Y el PSOE y el Grupo Mixto, vuelvo a repetir, votó en contra de esta moción institucional y no se pudo llevar al Pleno. No se pudo llevar al Pleno porque es por consenso. Mm. Si alguien vota negativo, no hay consenso. Sí, sí. Pero ellos aprovechan y con esta moción que la habían recibido antes, presentan una no decisoria para que el titular al día siguiente sea esto. Yeah. O sea, ellos no se preocupan por el tema de vivienda cuando 8 años estuvieron gobernando, sino ellos lo que quieren es atacar y desprestigiar al gobierno que sí está trabajando desde el momento cero con el gobierno de Canarias a través del ICABI, con el Cabildo Insular en materia de vivienda, porque nos preocupa y mucho. Y no es un problema de hace 8 meses, es un problema de hace muchos años, muchos años. Entonces, me parece pues una actitud lamentable, ¿no? Y que lleva a la confusión a la población y a las partes que yo he visto esta mañana, pues algunas noticias de que rechazamos esa moción. Eso no es cierto, no es el funcionamiento así. Y yo invito a las personas que quieran conocer el funcionamiento de un pleno, de cómo funcionan las mociones y qué corresponde a una moción institucional y qué corresponde a una moción no decisoria en este caso. Mm. Por lo tanto, nosotros apoyamos y seguimos trabajando, que es lo que tenemos que hacer en materia de buscar soluciones a la vivienda. En este sentido, estamos con varias propuestas que han salido en los primeros meses de recuperar unas viviendas públicas de la Camella que estaban terminadas pero sin entregar y con problema urbanístico. También tenemos valorado unos terrenos que se van a entregar para construir vivienda público, que va a tardar un poco más porque la construcción lleva a más tiempo, y también viviendas que están sin terminar pero empezadas, para poder ver si a corto plazo las podemos adquirir o a poner a disposición del gobierno y de que nos puedan ayudar para terminarlas y ponerlas a disposición de la gente que tanto lo necesita.
Mm. Una duda que tengo, Fátima, hace creo que unos meses hablamos, creo que incluso con Asotel, en alguna reunión con el gobierno de Canarias o con el Cabildo, creo que fue, de unas guaguas lanzaderas para llevar trabajadores desde la área metropolitana hasta las empresas hoteleras, hasta los hoteles del sur de Tenerife. ¿Eso se ha llevado a cabo? ¿Ustedes tienen conocimiento de esto o no?
Por ahora no, nos reunimos también con Asotel y con los sindicatos y demás de los trabajadores del problema que tenían tanto con movilidad como la vivienda, ¿no? Que no conseguíamos pues empleados porque no estaban por la labor muchos, sí, de desplazarse con el problema de movilidad, o que no conseguían vivienda asequible. Por lo tanto, entre las propuestas era el facilitar medidas de transporte. Por ahora creo que no conozco o desconozco si se están llevando a cabo con empresas que pudieran colaborar o grandes hoteles que tuvieran grandes masas de empleados y que pudieran compartir ese transporte y que vivieran fuera del municipio. Y también otra de las medidas es buscar posibilidades de vivienda que se pusieran, ellos se hacían cargo para ponerlas a disposición de trabajadores. Por lo tanto, son propuestas que sí se pueden llevar a corto plazo y pueden mejorar la situación. Y eso es lo que se ha estado trabajando. Yo por ahora no tengo conocimiento que se haya puesto en marcha, bueno, pero tendremos que hablar con Asotel y con el Cabildo a ver si se van a poner.
A mí esa me parecía una idea francamente interesante. Quiero decir, si tenemos la infraestructura suficiente para decir, oye, tenemos todos los días, no sé, X guaguas lanzaderas de trabajadores que se desplazan del área metropolitana, pues a lo mejor puede ser una buena solución para las demandas de los empresarios turísticos y hostelería del sur.
Hombre, sí, yo creo que el Cabildo también y
por lo menos mientras buscamos una solución más a largo plazo con el tema de la vivienda, obviamente, claro, que eso hay que solucionarlo.
Exacto, es que claro, se nos están acumulando los problemas, las consecuencias de problemas que vienen de atrás de no haber planificado. No le echo culpa ni a un partido ni a otro, ni hasta lo desconozco, ¿no? Yo conozco lo reciente, no sé, hace 20 años quién tuvo que tener la responsabilidad de no planificar una vivienda con el crecimiento poblacional que teníamos, ¿no? Ni la gestión que se ha llevado a cabo, pero lo que es evidente es que no se ha hecho la tarea, y lo que es evidente es que estamos sufriendo ahora las peores consecuencias, no solo en vivienda, sino también en movilidad y en sanidad. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer tomar decisiones de gestión a corto plazo y decisiones que sean efectivas. No podemos esperar a construir ni a hacer grandes infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, no quiero robar más tiempo a la alcaldesa de Arona, porque sé que a las 11 Fátima va a presentar ahora el Carnaval de los Cristianos, que es uno de los carnavales más importantes de esta isla, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, internacional y con muchas actividades, con muchas galas, con muchas ganas de ofrecer no solo esta oferta a los turistas, que también les gusta esa celebración, sino a los residentes y a los vecinos y vecinas que también se animan a vivir el Carnaval Internacional, el último yo creo que se celebra, ¿no? El más tardío, pero sí, pero el igualmente animado que el de la capital y con mucho mucho recorrido y con mucha experiencia y mucho éxito.
Vale.
Estoy convencida de ello.
Pues quedamos pendientes ahora de lo que nos van a contar las 11. Alcaldesa Arona, muchísimas gracias. Fátima Lemes, gracias de verdad, un saludo.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos, muy buen fin de
Hasta
semana.
Hasta luego. Bueno, es la radiografía amplia que hemos querido hacer del tema del día hoy, sin lugar a dudas, la crisis hídrica y la falta de agua en la isla de Tenerife. Nuestra noticia del día con Quirón Salud.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Cafetería-restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Saint-Gobain Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:47, continuamos en el directo. Leo un par de mensajes que han entrado por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente, dice, buenos días, Guillermo, la gente no se lo está tomando en serio, pero ya verás tú cuando abran el grifo en Santa Cruz, la laguna, y no haya agua. Entonces sí que van a proyectar, dice por aquí un oyente en el 610-1080-11. En esta central de WhatsApp también nos escribe otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, aquí en el sur ha llovido muy poco este año. Yo ya estoy mentalizado que esto va a ir a mal, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice, otro de los grandes impedimentos para conseguir trabajadores en los hoteles son los turnos partidos. Efectivamente, es un tema que hemos comentado también ya en numerosas ocasiones con representantes sindicales. Ahora, yo insisto, creo que estas guaguas lanzaderas es una medida que no es complicada de llevar a cabo y que debería implementarse lo antes posible. Seguro que hay mucha gente. Mire, me estoy acordando de una chica que entrevistamos hace un par de semanas, que nos contaba que trabajaba en una empresa turística, que tenía 1.300 euros de sueldo y que no encontraba piso y que no había manera de encontrar piso y que vivía en la laguna, nos decía. Bueno, pues yo te aseguro que esta chica, oye, si tú le pones una guagua a primerísima hora de la mañana, lanzadera, subvencionada o pagada por el cabildo o lo que sea, que vaya directa a Deje, a Arona, etcétera, a toda la zona turística, estoy seguro que podría ahorrarse el problema de la vivienda, por lo menos mientras encontramos una solución al tema. Venga, 10:49, vamos a aprovechar rápidamente para irnos al Caraima, que siempre es una buena hora, y estamos el viernes en puertas de fin de semana. Oye, Maricruz Domínguez, cuéntame, ¿qué menú tenemos hoy en el canal?
Mira, el menú siempre me sorprende, fíjate, porque me gusta leerlo y sabes que la cocina me gusta mucho y me sorprende. Fíjate, hoy tenemos menú del día rancho y ensalada de verduras. El rancho casero, buenísimo. Y de segundo, tallarines con albahaca y verduras. Fíjate qué rico. Y churros de pescado. Y luego un postre, mousse de limón. Siempre sorprenden con alguna cosa buena y graciosa. Las sugerencias, pues tienen ensalada de pasta, la ensaladilla, que no hace falta que diga que la adoro, la pata asada, esa pata que se guisa sola en su propio jugo, riquísima, bacalao, que yo creo que debe ser noruego, porque ese bacalao tan bueno tiene que ser noruego.
Riquísimo.
Costillas al horno y barbacoa. Es que todo es buenísimo.
Todo buenísimo.
Solomillo de cerdo, tienen calamares, tenemos hoy, y quesillo. Y luego, aparte, absolutamente todo lo que a ustedes se le ocurra, porque estas son cosas, sugerencias nuestras. Pero puede hacer su propia sugerencia, que con todo el cariño del mundo les harán caso.
Claro que sí. Restaurante Caraima está en el polígono Costa Sur. Y nuestro amigo César Sar, a saber dónde estará, que nos vamos de viaje con él. Venga.
¡Pasen ideas! Viaje con nosotros
cada viernes, claro que sí. Bueno, César Sar está aquí, que es raro que tiene en su islita de Tenerife, como la llama, pero nos va a contar mucho de sus viajes. César, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estás de vuelta ya de Arabia Saudí, aquí en la isla, ¿no?
Sí, Arabia Saudí, la verdad es que fue un viaje corto, breve, pero la verdad es que muy interesante. Arabia Saudí, que me cruzaba con una conocida el otro día y me decía, oye, vi que estabas en Arabia Saudí y tal, ¿cómo está el nivel de la pobreza? Y yo digo, ¿pobreza? Allí no hay pobreza. O sea, no saben lo que es la palabra pobreza hace un montón de años.
Bueno, hombre, me imagino que yo que los que construyó los edificios, los inmigrantes estos de Bangladesh y tal, a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, es natural o nacional de allí, supongo que no, en principio.
Yo de esos ni siquiera vi, ¿eh? De hecho, bueno, lo que ves de mano de obra, o sea, no vi ninguna persona trabajando en la construcción, eso no. Pero los que ves prestándote servicios, que también son inmigrantes, ¿no?
Sí.
Los vi todos muy bien, todo el mundo bien vestidito, todo el mundo muy gordito, todo el mundo muy perfumadito, todo el mundo, o sea, la gente que te sirve un café allí en un sitio, ¿no?
Sí.
Que no es saudita, es un señor de otra persona, de otro lugar del mundo. Los vi a todos muy bien.
Vamos, que el camarero que te pone el café no cobra 1.200 euros, precisamente.
No, entonces. Seguro que no.
Vale, bien, bien. Bueno, hoy ¿qué me vas a proponer hoy, César?
Pues mira, hoy la idea era quedarnos un poquito por Europa y proponerte algunas rutas por carretera en Europa.
¿Rutas por carretera en Europa?
Que sé que hay gente que le gusta mucho eso de alquilarse un coche o coger un coche, hombre, desde Canarias un coche en el ferry y tal, es un poco más rollo.
Sí.
Pero alquilarte un coche y hacer algunas rutas, ¿no? Por algunas zonas de Europa, podríamos ir citando algunas de ellas y hablando, si quieres, de algunas de ellas luego un poco más concretamente, ¿no? Que hay muchas rutas, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo...
Hace un par de semanas nos proponía Francia en ese sentido. Hoy nos vamos a cambiar de país, ¿no? ¿Dónde más a llevar hoy?
Sí, vamos a ir a muchos países,
sí,
¿no? Por ejemplo, en Italia, que hay un par de rutas, una es los lagos italianos en la zona norte, ¿no?
Pinta
que hay
bien
una
ese.
Ruta que va a ser penteando, ¿sí? Sí. Por 5 lagos italianos, muy bonitos. Y bueno, algunos formados en la edad del hielo, o sea, sí, estamos hablando de una zona muy antigua, pero uno de los lagos más destacados de esta ruta es el famoso Lago Maggiore,
sí,
donde hay unos palacios espectaculares, ¿vale? Y bueno, hay unos puertos pesqueros increíbles, pero luego los palacios tienen, yo qué sé, unos salones de baile, también hay unas grutas decoradas con conchas muy bonitas. El lago Como, el famoso lago Como, yo si fuese millonario viviría en el lago Como, porque
sí,
es de los lagos más bonitos del mundo, con diferencia, ahí como que es todo una postal el lago Como. Yo tendría una casa mirando el lago Como, o sea, si pudiese pagarlo, muchas estrellas de Hollywood además han comprado ahí una casa, ¿no? Ya sea directamente a pie del lago o en alguna de las laderas, porque es un lago...
Me suena que George Clooney tenía una casa ahí, efectivamente, sí.
Pues puede ser,
sí, sí.
Porque tiene unas colinas pequeñitas, pero muy bonitas, que espectaculares, ¿no? Luego hay algunos pueblos que son de encanto, ¿no? Luego está el lago Laveno, que es un lago mucho más pequeñito. Bueno, hay muchos. Hay una ruta ahí por carretera que son 200 y pico kilómetros,
sí,
¿vale? Que termina en la zona de Bérgamo y se empiezas en la zona de Estresa y terminas en Bérgamo. Estamos hablando de una de las
zonas. ¿Y en qué aeropuerto, para ir a hacer esa ruta, por ejemplo, qué aeropuerto me recomiendas que me baje?
Es así. Bueno, pues buscarte algo, bueno, pues mira, en realidad lo más barato sería que lo hicieses al revés y te buscases algo cerca de Bérgamo, ¿no?
Sí.
Pero la realidad de esto es que esta es una ruta muy cara, muy, muy cara, porque el norte de Italia, sabes que es una de las cuatro regiones más ricas del mundo, sí. Del mundo. Es espectacular, o sea que cualquier cosa que quieras hacer por aquí. Si quisiésemos hacer algo más económico, más fácil, te diría que hiciésemos una ruta por el Algarve de 7 días, que da para hacer 7 días perfectamente, una sí. ruta por el Algarve, el sur de Portugal, sí. ¿vale? Esta es una zona muy bonita que tiene muchos atractivos para hacer un viaje sin prisa, tienes playas, parques naturales, ciudades, pero hay muchos pueblos con encanto, Algarve está lleno de pueblos con encanto, hay una gastronomía deliciosa, estamos diciendo que esta es una zona de la península ibérica que mira hacia el oeste, por lo tanto tenemos unos atardeceres espectaculares, es un viaje además que está muy bien señalizado, las carreteras están muy bien, evitando las autovías, quedándonos por las carreteritas pequeñas, estamos hablando de una ruta de 170, 200 kilómetros, sí. pero en cuanto sales de cualquier lado, si te metes en cualquier pueblito pequeño, vas a encontrar que todo es una joya, todo es un sitio para relajarse. Este es un viaje, fíjate, para personas incluso un poco más mayores, porque no tiene mucho tráfico, ¿sabes? O sea, gente que a lo mejor no le gusta tanto conducir y quiere hacer muchas horas de carretera, sino lo que quiere es ir de pueblo en pueblo. Ojo, esto es una propuesta totalmente relajante, ¿vale? Es una propuesta absolutamente tranquila. Luego quería hacerles una propuesta en la Suiza italiana, pero Suiza, tenemos el famoso Paso de Bernina, que para mí es uno de los tramos de carretera más bonitos del mundo, que tiene 60 y pico kilómetros, nada más. Termina en la zona de Tirano, que ya es Italia, ¿vale? Empiezas por la zona de San Moritz y, bueno, haces un par de pasos de montaña que son espectaculares, atraviesas unos valles increíbles. Por ahí también hay
un... Sí, pero cada vez que me hablas de Suiza hay que sacar la tarjeta de crédito, hay que tenerla bien provista, ¿eh?
Sí, hay que sacarla. Bueno, mira, un sitio sin tarjeta de crédito, imagínate, Países Bajos, vamos pasando de un sitio a otro.
Sí.
Países Bajos hay una ruta por carretera que es menos conocida, menos habitual, porque no se trata de unir las ciudades grandes, sino se trata de meterte en la zona de los canales y de los diques, en todo ese territorio que los holandeses y los belgas y todo eso le ganaron al mar, ¿no?
Sí.
Y ahí puedes atravesar unos puentes, pero también hay un montón de presas, hay un montón de esclusas, hay un montón de diques, hay un montón de ingeniería civil, pero muy llamativa, que convierte ese territorio como vas conduciendo como por carreteras que parece que están en el agua, en mitad del agua, tienes agua izquierda y derecha, y la capital de toda esta zona se llama Middelburg, que es una zona como medieval, de la provincia de Zelanda, uh-huh. donde por cierto se come un marisco auténticamente sensacional, a un precio, bueno, un poco más económico que si estuvieses en Ámsterdam o en Rotterdam,
sí.
podrías desviarte a Rotterdam si quieres, pero bueno, yo tampoco te lo recomiendo. En verano, allí hay unas playas increíbles y sobre todo se forman unas marismas preciosas donde puedes caminar hasta alguna pequeña islita que hay en el entorno. El sitio es muy bonito, es muy tranquilo, es una ruta diferente, muy poco turística, muy poco transitada, y para nosotros que somos isleños, pues conducir por esas llanuras tan largas, tan grandes, rodeado de agua por un lado por otro, y de repente mirar y decir, uy, esto es un lago, un embalse, ah, no, que es una presa y tal, es muy curioso, e incluso para ir con familia, con niños, está increíble. Otra ruta por carretera que hemos hablado una vez, creo que monográficamente, y pasamos de puntillas, es sí. Irlanda.
Irlanda.
Irlanda merece muchísimo la pena en coche. Belfast, Galway, Sligo, Cork, Arnhem. Ahí sí necesitarías como 15, 20 días. Hay una ruta completa que serían 1.300 kilómetros, pero si no quieres hacer tanto, puedes salir de Dublín e ir hacia la costa oeste y hacer la costa oeste un poco como de norte a sur y con eso volver a Dublín. Esa es una ruta preciosa, la tierra esmeralda, todo verde, precioso. Otra ruta muy especial es la ruta noruega, que ellos lo llaman autopista al Ártico, ¿vale?
Sí.
De norte a sur o de sur a norte, como quieras. Es una carretera espectacular, muy, muy bonita, ¿vale? También está conocida como la E6 Noruega.
Eso habría que hacerla mejor en una época del año que no haga frío, ¿no? Mucho frío,
sí,
mucha nieve.
Claro. En esta ruta noruega no, ahora en febrero no, porque claro, está todo helado, nieve, congelado, y lo único que va a ser un paisaje blanco. Esta ruta noruega del norte, de norte a sur o de sur a norte, pero la ruta del Ártico, ellos tienen una autopista, pero yo lo que te recomiendo es que te vayas saliendo. Usas la autopista como guía para ir subiendo y luego vas saliendo, si subes, va saliendo hacia la izquierda, ¿vale? Para ir viendo todas las entradas, todos los fiordos, todos los pueblos. Hay muchos bosques de pinos muy bonitos que están ahí como metidos en las montañas escarpadas. Y tú dices, no, estos pinos, ¿cómo han conseguido desarrollarse aquí? y es una ruta de 600 y pico kilómetros, muy, muy bonita, con un paisaje que nada tiene que ver a lo que acostumbramos a ver nosotros en Canarias, un paisaje completamente diferente, ¿no?
Mira, nos dice un oyente por aquí, buenos días, yo me hice una ruta por Croacia de 10 días, desde Zagreb a Dubrovnik, pasando por los lagos y playas, y es maravilloso, nos dice por aquí.
Correcto, de hecho, una de las rutas que yo proponía era Croacia, Eslovenia y Bosnia, sí. Es la famosa ruta por Croacia, Eslovenia y Bosnia, que es fantástico, además te mete en un mundo cultural, gastronómico, paisajístico, salpicado de playas muy bonitas.
Muchachos, que nos llega a las 11, que nos van a cortar los compañeros a nivel nacional. Hay un montón de rutas que se pueden hacer por Europa. Charles, un abrazo, amigo. Hasta luego. Venga, 11 puntos. Hay más mensajes por aquí en el 610-1080. Saludos, los leo después de escuchar las noticias nacionales e internacionales.